Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Mañana, 6 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, estamos bien. Es 8 de julio del año 2019. Seguimos en esta lucha, en esta batalla por las ideas, por la libertad. Estamos bien, Juan Francisco. Buenos días, ¿qué tal?
La mejor de las mañanas, contento, agradecido. Una mañana.
Espérate, que ese micrófono no está funcionando. Sonido. Ahí está.
Ahí está. Ya estaba. Ok, ahora estamos muy... ¿Está saturado?
Sí, está saturado.
Está parleando, pero bueno, como por aquí no. Estuardo, contento, agradecido, un nuevo inicio de semana, con todo para darle a todos. Es nuestro mejor deseo que ustedes también estén muy bien. Buenos días, Estuardo.
Es nuestro mejor deseo que esta semana sea muy exitosa para usted. Que le entremos con todo, con ánimo, con fuerza, que le entremos con alegría, pero sobre todo sin olvidar que la libertad. Ayer leí un ensayo magnífico acerca de los efectos que ha tenido el posmodernismo como una especie de crítica, más que como una especie de filosofía, porque en realidad no es una filosofía, ¿verdad? Es una reacción al modernismo. Pero me gustó mucho, está muy interesante, publicado por el FIE o el Cato, el que publicó este ensayo. Me pareció muy, muy, muy ilustrador acerca de cómo ha habido siempre en la historia personas que han defendido la libertad y que a veces no son populares ni son mayoría, pero que la verdad y la libertad no dependen de la popularidad o que sean mayoría. Y que en esa libertad artística, desde la libertad artística hasta la libertad de opinión, hasta la libertad de todas las posibilidades, hay algo muy interesante, que en eso se comparte muchísimo con lo que han hecho también muchos dentro de la línea posmodernista, ¿verdad? Que ha sido presentar metalenguajes, metanarrativas, y perdón por usar esas metapalabras, sí, y metaterminales, allá en la zona 18, ¿va?
Allá hay una,
y otra creo que es en la zona 7, ¿va?
Sí.
No, por tratar de entender que los mensajes y que los discursos políticos tienen más allá de esto, no lo dice el ensayo, pero lo había empezado a estudiar ya hace muchos años con un gran escritor ruso, Otto Rank, que hace un análisis del héroe y el antihéroe, a propósito, y de cómo toda nuestra narrativa judeo-cristiana está basada en héroe y antihéroe. Y pues yo lo que digo ahora, hay que tener cuidado quienes quieren presentarse como héroes y a quienes quieren poner como antihéroes, ¿verdad? Pero nuestra relación binaria en la mente, dos hemisferios, generalmente tiende a simplificar entre bueno o malo, si no estás conmigo estás contra mí, que Jesús mismo utilizó esa lógica helénica para poder, óiganse al Estuardo, o sea, yo me estoy oyendo y yo dije,
no parezco yo,
¿de dónde salí así? Ese no soy yo, es el Estuardo de las aulas universitarias. No, el discurso de Jesús fue un discurso eminentemente helénico. Aún en el principio era el verbo, es un concepto helénico, sí, amor. Sí. El de que, de blanco-negro, el de contra mí, si no estás conmigo, estás contra mí, el que conmigo no vota, recoge, es un discurso binario, helénico. Y Pero es interesante para mí analizar, porque así es al final como miras la gente, que la gente no entiende qué es metalenguaje ni nada de eso, y le pela y de vuelta el riel, ¿verdad? Pero yo creo que es entender que hay sustratos dentro de nuestra forma de pensar que van más allá de lo que decimos. Y como decía Wittgenstein, ¿verdad? Que las palabras al final solamente reflejan no solo la denotación y la connotación. La denotación es lo que dice el diccionario, la definición de una palabra, y la connotación es la palabra usada en contexto social. No es lo mismo ser arrecho en Perú que ser un hombre arrecho en Guatemala, ¿verdad? Allá sería un infómano y aquí sería una persona productiva. Pero hay más allá de las simples palabras. Eso también dos lingüistas alemanes, Sapir y Whorf, llevaron esa idea, ¿verdad? A cómo al final las palabras eran la cárcel de nuestros pensamientos, pero esos pensamientos son formados en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el campo de fútbol, en todos lados son formados esos pensamientos. Y usted y yo somos resultado de eso.
Es correcto.
No podemos escapar a eso. Y ese por eso, ¿qué entiende por libertad? Yo creo que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué se entiende por libertad? Yo creo que ahí ese es uno de los de las ideas principales que nosotros queremos ilustrar y llevar todos los días.
Pero sabes, Estuardo, que yo soy de los que creo que en Guatemala nosotros no valoramos suficientemente los conceptos de libertad y la libertad misma como tal, porque si nosotros valoráramos más la libertad, no seríamos el pueblo que hoy somos, ni tendríamos el contexto que tenemos histórico y el actual. ¿A qué me refiero? Que la valoramos tan poco que estamos dispuestos a perderlas por nada. Yo sé que es una forma de pensar quizá muy, muy básica, pero los resultados a mí me dicen eso. Los hechos me comprueban a mí que lo que digo es cierto. Hay muy pocas personas, y nosotros como Libertópolis somos unos de ellos, que estamos dispuestos incluso hasta a dar nuestra vida porque vivamos en verdadera libertad. Pero sin embargo, la mayoría, como vos bien decís, mirar los resultados, a la gente no le importa.
No le importa. Sí. Vladimir
Baches. Y está dispuesta a perderla por cualquier cosa.
Sí, Vladimir Baches por una bolsa de comida, ¿verdad? Gracias, sí. Buenos días, David Pérez, gracias, Ena Marroquín, buenos días, caballeros, desde Oratorio Santa Rosa. Buenos días, Ena, Héctor Zapeta, buenos días, Primo y Juanfra. Pam Toscano dice, buenos días, Guatemala, con ganas de esas champurradas. Saludos desde Uruguay.
En la San Martín ahí.
Ahí en la San Martín, Uruguay. A ver, Julio Ariza, buenos días, jóvenes. Gracias también a Esdras Paz Chávez, Gonzalo Guzmán Orellana, desde Dallas, Texas. Y un buen inicio de semana para todos, Gonzalo Guzmán Orellana. Gracias. Y solo les pido que hagan mi favor, comparta. Vamos a ir a los titulares, cortesía de Energuate. Titulares con energía, titulares de Energuate. Vamos a los titulares para hoy. Soy 502 dice, las costosas carreteras de Guatemala, según estudio, cada kilómetro puede costar el triple que en Europa, debido a las condiciones, pero sobre todo por la corrupción. La corrupción le sube precio a las carreteras. En Europa, el precio de un kilómetro se triplica en Guatemala. Este es el las costosas carreteras de Guatemala, el titular principal de Soy 502. Muchas gracias por sus mensajes. 5 pasos para escribir un buen currículum. Recuerde que ahora ya hay tiempo parcial. Ya la ley, ¿desde cuándo fue? Desde el viernes.
Sí,
a partir del viernes a la medianoche empezó a regir el reglamento de contratación de tiempo parcial. Las empresas ya pueden contratar a medio tiempo, o 2 horas, o 4 horas, lo que necesite la empresa y lo que usted también esté dispuesto a trabajar. De eso hasta tiempo completo y hasta horas extras, ¿verdad? Pero el medio tiempo no estaba permitido en Guatemala y ahora sí ya lo está, el tiempo parcial. Así es que 5 pasos para escribir un buen currículum, dice Soy 502 hoy en portada. También esta acusación al ministro de... sería el ministro, viceministro de gobernación. Acusan a viceministro de asesinato. Roberto Ruiz se interna en hospital para evitar la cárcel. Este es Remberto, ¿verdad? Remberto Ruiz. Y también
es uno de los cinco viceministros. Sí. Hay que recordar que el anterior viceministro, el que estaba a cargo de la seguridad, Camilo Rivera, hasta donde sabemos, le está haciendo la competencia a Luis Mendizábal porque tampoco aparece.
No aparece, no aparece. Y fallece Finquero este fin de semana. La mala noticia, ¿verdad? De fallece Finquero, Daniel Maluf Fernández, piloteaba avioneta que cayó en Coatepeque. Era esto en la información de fin de semana. Y en la zona 3 balean a plomero en Villanueva. Esto fue durante el fin de semana. El titular para hoy, lunes 4 de nuestro diario, lunes 8, de nuestro diario, Brasil campeón, es el titular principal. También asesinan a esposos, maestra y médico volvían de mercado cuando los atacaron en Huehuetenango. Y balean, esto fue ayer, panadero dentro del negocio en la zona 11 capitalina. Yo le dije que íbamos a ver el incremento de mucho de esto porque es el cobro de el bono 14. Los mareros están cobrando el bono 14 y esto va a tener, pues mucha gente no puede pagarlo, no tiene cómo pagarlo y lo paga con su vida. Y los mareros tienen una ética de cumplimiento. Pronto, el que no paga, pum, lo matan y ya. Esa es la forma de actuar de los mareros. Y esto lo hacen para, primero, una lección para al interno de sus clicas, pero también una lección a todos los que están alrededor, que si no pagan les va a pasar lo mismo. O sea, tiene un objetivo pedagógico estar asesinando gente por parte de los mareros. Me siguen preguntando si las actividades del fin de semana y la semana pasada de Bukele, presidente de El Salvador, no hará que se vengan para Guatemala. Sí, el refugio que están buscando los mareros salvadoreños ya es aquí en Guatemala. Es aquí en Guatemala. Gracias a... Quiero leer un mensaje de Marta Isabel. Dice, hola Estuardo, buenos días. Le comento que ayer salí temprano de la casa para una actividad de la iglesia. Me encontré en el periférico con una carrera de la policía. Había cantidades corriendo, cantidades de carros, pickups de la policía, hasta cantidades de esos de negro con la cara tapada y grandes armas. Ah, pero en la actividad de la iglesia, solo a una cuadra frente al Parque Colón, dice, nos chiletearon las bolsas a 4 personas. Y a mí. Nos robaron dinero, celulares, papeles y quién sabe. La gente dice, qué bueno que no le hicieron nada. O bien, qué bruta por no cuidar sus cosas. No se vale. Mientras la policía de fiesta, los ladrones de parranda. Malditos saqueos, ladrones y más malditos los que compran celulares robados. Es lo que dice Marta Isabel. He leído aquí lo que ella pasó ayer. Y yo creo que es importante entender que la policía puede hacer cualquier actividad, pero no es cuidar las calles, ¿verdad? Esa sí es función de la policía. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión. Gracias Manuel Gómez, Ana Chacach, gracias Amada Álvarez, Lili B.A., gracias a nuestro colega Jorge Jacobs, Julio Ortega, Transi Díaz y Gonzalo Guzmán Orellana. Gracias, Esdras Paz Chávez. Gracias. En esto vamos a los titulares del periódico y del diario Prensa Libre.
Para este lunes 8 de julio ha titulado el periódico Los negocios del diputado Milton Guerra. Tras permanecer inactiva, la constructora del legislador de FCN Nación ha sido beneficiada este año con contratos por 60.7 millones de quetzales con el Estado. Esta es una investigación que hoy presenta el periódico. La fotografía de portada: Brasil, nuevo rey de América. La selección auriverde venció ayer en la Copa de la Final América 3-1 a Perú y conquistó su noveno trofeo. Para hoy, Joao Gilberto, el padre de la chica de Ipanema, murió ayer. Precisamente era la presentación
Gilberto fue exacto, quien hizo la chica de Ipanema.
La chica de
Ipanema. Y la chica de Ipanema sigue viva.
Otros.
Ella sigue viva.
Todavía sigue viva.
Sí.
Ya debe ser la tatarabuelita de Ipanema.
No, fíjate que no. Estaba muy bien. Bueno, muy bien.
Buena brasileña.
Bien, o Globo, una entrevista precisamente con ella.
Y está viva la chica. Sí,
que inspiró esta melodía que hace, es icónica, ¿verdad?
Ah, sí. La han cantado todos los grandes.
Todos, hasta Black Eyed Peas, hasta Black Eyed Peas, sí, todos han cantado la chica de Ipanema.
Más noticias internacionales, oposición y gobierno de Venezuela reanudan diálogo. Y en el tema nacional económico, elevados saldos de caja. ¿Cuánto es el disponible de las entidades descentralizadas y autónomas? Hoy lo presenta en Inversión el periódico
Prensa Libre. Porque esos son fondos privativos, o sea, son fondos que pueden usar para su propio mantenimiento.
Sí, para las que son
autónomas, sí.
Autónomas, como hay, ¿verdad? Autónomas,
semiautónomas,
descentralizadas, sí. etcétera. Prensa Libre titula para hoy: Millonario Plan busca remozar la Aurora. Se prevé una inversión de 117 millones de quetzales para modernizar, vía una alianza público-privada, el principal aeropuerto del país. Mi pregunta es: ¿por qué no hacemos otro? Por 117 millones de dólares.
Sería otro. A mí me. Yo también soy de la idea de mejor hacer otro y sacar este.
Sí, porque a mí me suena esto como a estar chapuceando, a estar remendando, a estar componiendo.
¿Y no crees que el negocio de muchos es precisamente el chapuz y el remiendo?
Bueno, sí, ese es su modo de vivendi.
Ese es su modo de operar.
El mantener así las condiciones. Eso me recuerda a una ONG. Que siempre estaba hecha a pedazos, pero era para dar lástima, para que cuando vinieran los que lo apoyaran donantes. A nivel internacional, sí, los donantes,
y eran más pistas.
Dijeran, ay, sí, hay que ayudar, y entonces ni pintaban con tal que la gente le siguiera manteniendo su negocio. También para este día en la nota deportiva, Brasil recupera la gloria de en la Copa América. Además, Estados Unidos, leyenda del Mundial Femenino. Y en el tema de los migrantes, maltratos en centros de detención fronteriza. Y los titulares del fin de semana en Prensa Libre, las narcoalcaldías, autoridades ediles de Jutiapa, Chiquimula y Zacapa mantienen estrechos lazos con el crimen organizado. Y sí, es el principal titular. El periódico tituló el domingo las amenazas del crimen.
Vamos a los titulares de New York Times para hoy. New York Times dice, los productores agropecuarios en Venezuela se quedan sin gasolina. El país suramericano ya enfrenta una profunda crisis económica y ahora también la producción agrícola empieza a peligrar debido a una administración irresponsable y al efecto de las sanciones que ahora tiene. Han desencadenado una escasez de combustible que amenaza la subsistencia agrícola. Fedeagro, la principal asociación del sector de Venezuela, estima que el área sembrada de maíz y de arroz se reducirá en 50% y la producción de azúcar en que el Estado la lidera se ha reducido 12 millones de toneladas y a solo 5 millones este año. Más protestas en Hong Kong, también otro de los titulares del New York Times. New York Times también dice que ayer fue domingo de campeonas y campeones, excepcionalmente futbolístico, que se disputaron 3 campeonatos alrededor del mundo. La selección femenina de Estados Unidos ganó la Copa del Mundo 2-0 frente a Holanda y se convirtió en la tetracampeona, mientras que Brasil derrotó 3-1 a Perú en la final de la Copa América. Era la primera vez en 44 años que los peruanos llegaban a la final de un campeonato internacional, ¿verdad? Y este también. México se impuso 1-0 frente a Estados Unidos en el último partido de la Copa de Oro, la que ha sido 8 veces campeón. También hubo elecciones en Grecia. Grecia un giro hacia la derecha. Grecia da un giro hacia la derecha después de años de austeridad. Los ciudadanos griegos votaron ayer por relevar al primer ministro Alexis Tsipras del poder. Tsipras, quien ha gobernado desde la izquierda, perdió las elecciones. Y Grecia da un giro hacia la derecha. Esto en los principales titulares de New York Times. Pero New York Times, para la versión de Nueva York, principalmente la que ven los neoyorquinos, trae en portada precisamente vos leíste una noticia acerca de lo que hace la frontera, la patrulla fronteriza. Ah, sí,
del maltrato en los centros de detención.
Bueno, ICE, ¿verdad? Exploits Facial Recognition Technology. Lo que hace ICE, es la migra, pues va, lo que conocemos como la migra en Guatemala, lo que está haciendo ahora es utilizando reconocimiento facial, la alta tecnología de reconocimiento facial, para poder empezar a a marcar a todos los mojados que
te
vayan.
Hacen después un escaneo.
Sí, un escaneo del rostro. Como cuando entras a Estados Unidos te escanean el rostro, ¿verdad? Es verdad que uno no lo mira, pero le están escaneando el rostro. Ven a la Immigration and Customs Enforcement. Eso significa ICE, Immigration and Customs Enforcement. Han minado licencias de manejar utilizando la tecnología de reconocimiento facial sin el consentimiento de los de las personas, ¿verdad? El uso de esta tecnología por ICE no es nuevo, pero esta es la primera instancia que se sabe que se está utilizando como una técnica en reconocimiento de migrantes. En dos estados, en Utah y Vermont, ven a quienes les han dado licencias de conducir a personas indocumentadas. Así que de una vez dígale que si está en Utah, si usted tiene un cuate mojado en Utah o una familia que esté en Utah o que esté en Vermont, porque ese es el plan, el plan, digamos, inicial, el de monitoreo. ¿Cómo se llama el primer? Un plan que se hace solo en chiquito para ver si funciona y luego se hace todo en grande. Lo están haciendo en pequeño en dos estados, en Utah, en Vermont.
Como una muestra, como un...
Sí, un tryout, ¿verdad? Sí, como un... entonces están en Utah y Vermont. Quienes sí le... Estos dos estados le han dado licencia a los indocumentados, creo que en California también. Entonces lo que están utilizando es las bases de datos de Utah y Vermont, de las licencias de conducir, ¿verdad? Para identificar a mojados.
Ya se fueron chucos.
Ya se fueron chucos. Todos los mojados de Utah y Vermont ya se fueron chucos. Así que, a ver mojados que nos están escuchando en Dallas, en Boston, en Chicago, en New Jersey, ¿en dónde están? ¿Están en New York? ¿Están en Houston? ¿En dónde están?
En California.
En todas las áreas, Seattle, en donde quiera que estén, sepan que si ustedes tienen una licencia que sacaron en el, ¿cómo se llama? Se llaman departamentos... DVM creo que se llaman, Department of, no, DMV se llama, Department of Vehicles, vehículos motorizados, ¿ves? Uh-huh. Ya ICE está utilizando reconocimiento facial de sus licencias para captarlos como mojados. Ah, no, yo te dije que iba a venir aquí... que todos iban a empezar a usar mucha tecnología.
Y que te iba a decir que no te extraña que esa tecnología no sea como ustedes piensan, tal vez en algún departamento, si llega una oficina, con el nivel de tecnología, no te extrañe que en cualquier lugar un dron.
Sí, un dron, o en la calle, o el semáforo.
Sí, algo.
O el semáforo. Sí. El semáforo mismo te reconozca. Cabal, porque tienen esa.
Y que ya entonces solo le avise a la patrulla que
sí, los semáforos de aquí ya tienen reconocimiento de placas. Los semáforos de aquí ya tienen reconocimiento de placas.
Sé que hay unos que tienen incluso hasta fotografías de alta resolución velocidad. En la Roosevelt es donde hay algunas. No sé si en el resto.
Sobre todo para quienes van a visitar mucho el Triángulo de las Bermudas, tengan cuidado porque hay como 10 cámaras, están más fichados.
Que choteados.
Choteados, a ver. Y la base de datos la tiene el de tránsito, ¿cómo se llama el de tránsito? Amílcar Montejo.
Amílcar
tiene la base de datos. Así que si van a hacer chichiflix allá al Triángulo de las Bermudas, ya los tienen reconocidos. Pero ahorita la preocupación no es que hagas chichiflix porque eso no es delito ni nada, ¿verdad?
No, ese no es delito.
Ahorita la preocupación es que con reconocimiento facial, y es la portada hoy de New York Times para la versión de New York, ¿verdad? Mm-hmm. Porque mi papá recibe otra versión. Uh-huh. Mi papá la recibe en Tucson, entonces ahí se recibe otra versión,
digamos más local.
También la grandota, pero también más local, y ahí se recibe en la casa Wall Street, y se recibe un montón de diarios ahí. Nosotros somos asiduos en la casa de los diarios. The use of technology by law enforcement is not new, you know? But this is the first known instance of ICE or ICE using the technique. O sea, no es nuevo que usen esto, es nuevo que lo utilicen para indocumentados. In at least 2 states, Utah and Vermont, which offer license to undocumented immigrants, the agency was permitted to search photographs for matches. Newly released documents show. O sea, son documentos que acaban de salir. Y en Utah y en Vermont, sí le permitieron a ICE utilizar, porque ICE al final es federal, ¿verdad? Sí le permitieron utilizar esto, ¿verdad? Así es que... hay una respuesta también del presidente Trump donde dice que los niños, cuando la denuncia esto de las condiciones malas, la que vos leíste, el titular, ya el presidente Trump también da una respuesta. Así es que, para mojados, y si usted tiene un familiar, si usted tiene un familiar en Estados Unidos, usted recibe remesas de Estados Unidos, usted está ahí esperando su pistillo, tengan cuidado, si está en Vermont, está en Utah, porque ahí ya están reconociendo mojados a partir de las licencias, porque esos dos estados sí le dieron licencia a mojados. Ellos no preguntaron si eran mojados, ellos solo le dieron licencia y ya. Y hoy precisamente, curioso, ¿verdad?, que ese es un documento legal que te permite estar, moverte y trabajar en Estados Unidos, pero que hoy sea el documento que se use en tu contra, ¿verdad? Esto en la información de New York Times. ICE exploits facial recognition technology. Si usted quiere verlo, quiere que se le comparta esta información. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Por favor, compartan. Es pilot, sí, pilot plan, Camille Flores, sí. Es un plan piloto que se está haciendo en Vermont y Utah. Felicidades. Ánimo en este lunes, Claudia Polanco, Humberto Rivera, David Leonel Santa Cruz, Franklin Barrientos, gracias, Rubén González, Herbert, Alexis Meléndez, Mark Kosich, Mario Elizondo, Juan José Castillo, Luis González, Humberto Rivera, Luis Reyes, gracias. Carlos Estuardo Benavente, Vinicio Granados, Manuel Morán, gracias. En nombre del rock, dice, ¿qué tal de cruda? No hay cruda. Hoy, en nombre del rock, este fin de semana fue un día de, fue un fin de semana de detox. ¡Asá!
O sea, pues,
que me estoy haciendo detox para mi cumple que ya viene.
Sí, para hacer base, entonces.
Para hacer base, sí. Gracias a todos los que...
solo quería sumarte
en Delaware, Alejandra Swiatek, así se dice, Alejandra, disculpe, lo estoy leyendo, Swiatek, o Swiatek, no sé cómo decirlo. Eddie Rojas, desde Nueva York, ya las aprobaron, pero acá tenemos Real ID. Eddie, parece que van a iniciar, y léete, vos que estás en Nueva York, ahí compra New York Times, o entra a internet, si tenés una suscripción mejor. Este es el plan piloto, pero no solo lo van a hacer, ¿y crees que solo lo van a hacer con licencias de conducir? ¡No, hombre, no!
Ahí con lo que haya.
Mira,
hay una película magnífica que se llama Eagle Eye, de este artista Shia LaBeouf y Michelle Monaghan, que consiste precisamente en una tecnología de reconocimiento y que al final una computadora los termina haciendo pedazos. Pero el punto es que él intenta en alguna parte de la película como dejarse la barba y toda la cosa.
Igual lo reconoce.
Lo reconoce porque reconoce.
Lo reconoce. El nuevo Note 10, vos querés engañarlo y todo con reconocimiento facial y no podés, ¿cierto? Una vez ya metiste tu reconocimiento facial... porque ahora tiene no sé cuántos puntos de reconocimiento facial. El Note 10 que lo lanzan ahorita para mí. Lo lanzan porque voy a cumplir años. Samsung lo lanza porque... Vamos a ir a corte. Y otro le dejo esta información. Tweet del momento.
Tweet del momento en la cuenta oficial de @ejército_GT. Informa que ha localizado una avioneta incendiada en la finca La Confianza, o también conocida como La Garrucha. Esto en el Cerro Colorado, es localidad de La Gomera, municipio de Escuintla. Luego de detectar un vuelo ilegal de la misma, presuntamente, según la información del Ejército de Guatemala, tres vehículos esperaban que la avioneta aterrizara en el municipio de La Gomera, en Escuintla. Esta la es información Gomera. de más reciente actualidad. Es lo más, reciente que tenemos, sí, hoy por la madrugada. Y pues está a la espera de saber si se va a capturar o no a alguien, o si ya, como en las otras oportunidades, llegaron tarde,
ya solo están quemando la avioneta. Vamos a corte, estamos en 102.1 FM. Usted quiere la frecuencia para la gente que está en el Valle Central, en toda el área aquí, desde Misco, Villanueva, desde Amatitlán, ¿verdad? Nosotros somos respetuosos y ese es el permiso que tiene la 102.1, solo en el Valle Central y Zacatepeques.
Así es.
De hecho, para no invadir otras radios, llega muy débil a Zacatepeques, para no... Ah, las otras radios abusivas se meten, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero las evangélicas, que son reabusivas, esas hijas de puta, de las evangélicas, las radios evangélicas, esas se meten y les pela, ¿verdad?
Sí.
Y les pela. No, hombre, mal testimonio, hermanos, mal testimonio. muy mal testimonio, hermanos, ¿verdad? Y pero a la verga lo que ustedes crean, pero muy mal testimonio eso estarse metiendo en otras radios, ¿verdad? Así es que nosotros seguimos respetuosos, seguimos.
Nosotros somos así, nosotros, respetuosos de siempre, la ley.
Porque es parte de luchar por la libertad. Respetar los derechos de vida, propiedad y libertad, y la propiedad, el usufructo, esto es lo que permite, y eso es lo que vamos a respetar, nosotros. Pero aquellos abusivos evangélicos, eso se mete en los pisados, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a corte cuando regresemos. Investigan crimen, viceministro, acusado de crimen. Regresamos. Hay una grieta en mi corazón, un planeta de con desilusión, ¿verdad? Siempre letras crípticas, bien críptica,
bastante.
Pero está bien. Saber ni en qué trip escribieron esas canciones.
Sí, eso sí también saber.
Pero escribieron algo, escribieron poesía, ¿verdad?
Sí, al final es eso.
Era
pero que la vena latinoamericana de la composición es muy dura.
Sí.
Muy muy de dolor.
Muy sí.
Hay muy pocas canciones de alegría.
Y dice que le dijeron, mire, usted está acusado de un crimen. ¡Ay, me está doliendo! ¡Me está doliendo! ¡Voy al hospital! Y salió corriendo para el hospital.
Salió corriendo para un hospital.
¿Ya no lo pudieron agarrar?
De hecho, el concepto de la captura es que está capturado bajo custodia especial en un hospital.
Aunque parecía que el asesinato del sindicalista Manuel Jesús Ramírez, acaecido en 2012, había quedado en el olvido, ayer fiscales del Ministerio Público realizaron las primeras capturas. La Fiscalía de Derechos Humanos informó... ¡Ay, Derechos Humanos! Ah, ya, sí, ya te vi la cara.
Eso es otro.
Te pusiste verde.
Tranquilo, Hulk. Verde, pero de Hulk.
De
¿no?
Hulk,
sí, no, por no, favor, no otro verde.
No, del verde.
No, no.
Arañoso.
No. Yo no chis.
La Fiscalía de Derechos Humanos informó que en seguimiento a la investigación de la muerte de Ramírez, se detuvo el actual viceministro de Gobernación, Remberto Leonel Ruiz Barrientos. Remberto, ¿cómo se llamaba aquel? ¿Tres R's? ¿Cómo se llamaba vos?
El triple R.
Raúl, no sé, R con R, cigarro, barril, rápido, corren las ruedas del ferrocarril. Y Remberto salió en ferrocarril, rápido. Sí, porque...
Fíjate, es que...
sabe, tres R, sabía ni cómo se llamaba. Pero ahí está. Remberto Leonel Ruiz Barrientos, junto a Ruiz también fueron capturados... El abogado Marvin René Doniz Oraya, que se va por la izquierda, y Fermín Iván Ortiz Marroquín, que se fue por el centro, en esta combinación de 4-4-3, que es una mala posición. Así va. Hay que narrar las noticias.
Sí, para darle mayor emoción, decís vos.
Emoción tiene el otro...
Yo me recuerdo que es Rafael Rojas Cetina, pero no me recuerdo cuál es la otra R.
Rafael Rojas. A ver, ¿de qué es la otra R?
La otra R. Rafael Rojas.
De Rafael Rojas. Rafael Remberto Rojas, ¿no era?
Me suena, pero no.
No, era tres R's. Era. Sí. Dos R's era la aldea. ¿Qué aldea, verdad? Buenos días, dice. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Juan Cajanel, Juan Carlos Cortés. Gracias, buenos días. ¿Cuál era el otro? Bueno. Entonces, durante la tarde, investigadores del MP allanaron las oficinas del Instituto de la Defensa Público Penal, de donde se secuestraron información relacionada al caso. El sindicalista...
Ranulfo Rafael Rojas.
¿Ya viste que era?
R, sí.
Ranulfo Rafael Rojas Remberto. Sí. Cuatro R's. El sindicalista Ramírez murió atacado a balazos por hombres armados cuando salía de su casa ubicada en la zona 3 capitalina. Días antes había denunciado una persecución por parte de las autoridades del Instituto de la Defensa Público Penal. Ruiz se desempeñó en varios puestos del Ministerio Público entre 98 y 2003 y trabajó en el Instituto de la Defensa Público Penal en 2005 a 2016 cuando llegó a ser director general en funciones. La muerte del sindicalista se suscitó cuando Ruiz desempeñaba el puesto de secretario del Consejo del Instituto de la Defensa Público Penal y fungía como director del instituto, nada más y nada menos que Blanca Stalin, quien actualmente está separada del cargo como magistrada. Del 12 de marzo de este año, ocupa el viceministerio, luego ser jefe de personal de la cartera de gobernación. El viceministro administrativo adujo problemas de salud, por lo que fue internado en un hospital privado en Misco, mientras que otros detenidos fueron trasladados a la cárcel de Matamoros. Él dijo, ¡ay, me desmayo! Dijo, no es que lo vamos a detener porque usted está acusado de está acusado todavía de presunción, es presunción de delito, presuntamente haber mandado a matar a un sindicalista. No, yo no, yo estoy mal. Pongo, se cayó ahí, fíjate vos.
Sí, sí, es lo que se expuso. Pero sí, es el quedó bajo custodia provisional en un hospital privado de la zona 2 de la ciudad
en
capital.
En un private hospital. Sí. ¿En dónde?
En la zona 2 de la ciudad capital. Y hay que recordar que el Ministerio Público lo señala a Ruiz como responsable del asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, abatido a tiros en junio del 2012, cuando salía este de su casa. Entonces Ruiz se desempeñaba como secretario del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ha sido la mano derecha de Blanca Stalin. Durante 9 años, Remberto Ruiz se desempeñó como secretario del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal junto a Blanca Stalin. Además, fue electo en 2010 por el Congreso para dirigir la Defensoría Pública, pero ante casi 50 señalamientos que presentó la CICIG en su contra, la Corte de Constitucionalidad ordenó realizar una nueva elección.
¡Ah, sí, joyita!
¡Ah, no, sí, ya después joyita. De 50 ya tenés una gran cantidad de señalamientos!
¡Ya la joyita esta!
Cuando ella fue designada como magistrada en 2014, se llevó a Ruiz para que él, él asumió de forma interina la dirección del instituto, y ya en la Corte Suprema de Justicia, Stalin lo contrató como su asesor personal. O sea que lo ha llevado siempre como su pareja, como su número dos, como su mano derecha.
Sí, ajá. ¿Cómo otra vez? ¿Cuál es la parejita ahí? Stalin y
Stalin con Remberto Ruiz. Blanca Stalin, Remberto Ruiz. Estuvieron juntos trabajando durante 9 años cuando ella estuvo como directora del Instituto de la Defensa Pública Penal. Luego ella se va, él asume como un director interino, pero allí estuvo. Ella después asume la magistratura en la Corte Suprema de Justicia y lo jala a él, se lo lleva lejamente para acá y lo puso como su
Así
asesor
es.
Personal en la Corte Suprema de Justicia. O sea que él se ha mantenido en posiciones...
Así, solo... High level.
Sí, sí, high level.
Very high level.
Y actualmente funge como viceministro. Los viceministros no les alcanza inmunidad.
No.
Iba a decir impunidad, pero no, ahí es la inmunidad. No, a los viceministros no les alcanza la inmunidad ni el derecho a antejuicio, del que sí gozan solamente los ministros y también los secretarios, ¿verdad? Creo que los secretarios también tienen ahora inmunidad.
Bueno, ahí donde va a ir no hay mucho espacio, pero ¿sabe dónde sí hay espacio? Mr. Bodeguitas, ahí sí hay espacio. Ahí sí hay espacio, ¿verdad? En Mr. Bodeguitas, espacio desde 4 hasta 60 metros cuadrados, vigilancia a las 24 horas, espacio adecuado para archivos, equipo de oficina, almacenamiento de mercadería, equipo, lo que usted necesite, ¿verdad? En Mr. Bodeguitas. Contamos con instalaciones en Majadas, Aguilar, Batres, zona 18, zona 4, zona 13 y la más reciente ubicación en Las Charcas, zona 11. Así que mrbodeguitas.com o llame al 23-14-49-49 y es el espacio que usted necesita. Y es una solución para el espacio que usted necesita y siempre está cerca. Los accesos son buenísimos en Mr. Bodeguitas. De hecho, por donde está Mr. Bodeguitas en la zona 18, ahorita... Me mandan a decir, locura de tráfico, salida del Atlántico, Puente de Belice. Dice que es una locura.
Pero el Puente de Belice ya está abierto. De hecho, mira, yo me sorprendí porque cuando vi es como un reforzamiento que le hicieron a la estructura del puente, la que viene de del Atlántico para la ciudad capital, hicieron un hoyo, como hacer un cisterna, pero era profundo, casi de unos 3 metros como de profundidad. Por unos, ¿qué será? Como unos 4x4 en sus dimensiones. Y yo dije, esto no lo van a terminar el lunes, de veras. Pero ayer por la noche pasé y me tuve que morder la lengua. Porque
lo terminaron.
Sí, lo terminaron.
Sí, eso estaba medido, sí. Los tiempos estaban medidos ahí. Sí, bueno, entonces ahí hay locura, es lunes. Ánimo, 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 es lunes. Lunes 8 de julio del año 2019. 6:48. Vamos a corte. Salimos con Adam Beyer, este gran DJ. Ojalá lo trajeran algún día a Guatemala, Adam Beyer. Y la esposa es otra excelente DJ, ella es sueca. Adam Beyer, ¿qué? O sea, es alemán, a propósito. Y la... sí, es alemán. O estoy confundido. Sí, no, Adam Beyer. Y la esposa, Aira, es otra de las grandes DJs del mundo, una de las princesas. Era ánimo, seguimos. Ayer salieron aquellos dos que les conté, salieron a hablar sus babosadas ahí, ¿verdad? Salió la araña y salió también llama, en llama. Yo no entiendo que ahora van a... Ya empezaron la guerra oscura, fake news y todo ya.
Sí.
Full mosh, radio escuchas.
Y no tan fake, se lo están diciendo en la cara. Uno al otro. Esto a raíz de la famosa compra de los aviones. Resulta ser que ha titulado hoy el Prensa Libre en la página 8, Carta de Amor. Por eso me llamó la atención. Sandra Torres visitó el pasado sábado 3 municipios en Escuintla. Ahí aprovechó para criticar al presidenciable de Vamos. No se dejen manipular, pues el otro candidato es igual que Jimmy Morales. Morales. Anda el presidente queriendo comprar aviones por 300 millones y el otro candidato le manda una carta de amor, casi alabando la compra, casi pidiendo disculpas. Dijo Torres al grupo de Mazagua que la escuchaba y también aseguró que sus simpatizantes, que si es electa no tolerará la corrupción. Torres también insistió en que además de los programas sociales, ahora implementará zonas francas. Yamatei responde a la denominada carta de amor.
¿Qué es eso de las zonas francas?
No, es uno de las promesas también de la señora Torres. Torres insistió en que además de los programas sociales, se implementarán zonas francas.
Fíjate que yo los quiero entrevistar, pero a mí me caen mal los radioescuchas.
¿Y ahora por qué?
¡Sáquenle la madre a esa gran puta! ¡Y a ese hijo de gran puta, sáquenle la madre! Así se ponen, fíjate. Dígale que es una ladrona, que es una... Y si uno no le dice ladrona, corrupta, en su cara. Entonces, es mal entrevistador. Soy mal entrevistador.
Sí. No,
es que a ver, ¿escuchas?
Falta la
lógica. A ver, ¿escuchas? ¿Por qué son así ustedes? A ver, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Uh-huh. Yo quisiera saber qué son zonas francas. ¡Ana! ¡Espera la verga, las zonas francas! ¡Usted dígale que es una ladrona y que las bolsas solidarias y que no se cae, que no se vuelva! Y
sí, así se pone. Sí, no, así es. Bueno, Yamatei respondió, el candidato presidencial del partido Vamos también retomó este fin de semana las giras proselitistas.
Nos mandan saludos desde Chela, Dempsey Ríos. Dice que ahí está en un restaurante donde vieron al procurador con todos los de la UNE.
Ah, ahí fue, en ese restaurante fue.
Sí, pues, en el PDH. Él dijo que se habían ido a un restaurante que casualidad se habían juntado todos ahí, dijo.
Ahí estuvieron.
Sí, así como de casualidad se juntó aquel con su mamá en Capernaum. Mira, ahí no contestan ni mierda los radioescuchas, ¿eh? Ahí sí, calladitos, ¿va? Ah. Si les digo manden Soda Stereo para que voy a sortear boletos, ahí todos manden Soda Stereo, ¿va? Pero les dije que tengo ahí unos cerotes, sí. Porque a la vuelta...
Ahí no dicen nada.
Pues ya lo pregúntale, ganó acá. Pregúntale.
En Santa Cruz. Ay, también me imagino todo lo que van a decir. Pregúntale a Matei. Dígale, pues.
Dígale, sí, dígale, pues. Que si realmente es cierto lo de la peluca y no sé qué más. Y los tacones y no sé qué más. Es que la mara. Que... A ver, ¿por qué son no, así, radio escuchas?
Y mira, y si alguno.
Así, mira, nadie, mira. Sí. Mira. Ahí se quedaron quietos.
¿Y qué te dirían? Sí. Si entrevistar por casualidad a cualquiera de los dos de primero, así, lo entrevistó de primero porque lo apoya. Ah, sí, lo entrevistó de segundo porque no lo quiere. Sí, que ala, así sería. Nunca quedaríamos bien
con... Sí, nunca quedaríamos bien con radioescuchas, con ustedes no se puede quedar bien.
En Santa Cruz del Quiché aseguró Yamatei que al final de esta semana confirmará el apoyo de unos 200 alcaldes electos de cara al balotaje. Yamatei, a diferencia de la campaña de la primera vuelta, lucía ayer sin distintivos del partido Vamos y portaba una bandera de Guatemala, según explicó, porque apelará a la unidad nacional. Sí, vaya que no dijo la Unidad Nacional de Esperanza, sin colores partidarios como estrategia para sumar votos en la segunda vuelta. Sobre la compra de los aviones argentinos y la explicación que pidió por escrito el presidente Morales en una misiva, Yamatei dijo que se trató de una forma respetuosa de dirigirse a alguien que es presidente, que uno aspira a ese puesto y lo menos que puede hacer es dirigirse con respeto. Sobre la compra de los aviones y el señalamiento que le hace Torres de la carta de amor, el presidenciable recordó que durante el gobierno de Colón se intentó hacer una compra similar. En ese gobierno corrupto trataron de hacer lo mismo con 6 supertucanos y ahora critica lo que está haciendo Jimmy Morales a su salida, dijo Yamatei. ¿Qué es una carta de amor? Dijo la señora Torres. Escrito está en la página 8 de Prensa Libre. Una carta de amor.
Tenemos un Twitter momento. Tragedia, sí, radioescuchas, tragedia.
Es 15 Avenida, frente al 1302 de la colonia La Barrera, en zona 18, allá por donde vivimos.
Ajá.
Un hecho armado que ha dejado como saldo una persona asesinada de sexo masculino por impactos por proyectil de arma de fuego. Según curiosos, esto sucedió al ser asaltado para robarle su motocicleta. Las fotografías que ha subido la cuenta oficial de @bomberosmunicipales En efecto, aparece la persona con un casco, pero ya no la motocicleta. Pareciera que al final igual le robaron
la motocicleta. Y estas motocicletas se las llevan precisamente para cometer otros ilícitos.
Sí.
Y luego las dejan tiradas o las dejan olvidadas y todo.
O las dejan parqueadas en un lugar, sí, en un centro ahí, comercial, sí, ahí, y nadie las reclama.
Nadie las reclama.
Ellos la entregan a la Policía Nacional Civil.
Y generalmente están usando ahora motocicletas porque es para matar gente que no esté pagando el bono 14. Estaba leyendo, no sé si lo podemos confirmar, que Bukele sí puso juntos a 18 y salvatruchas.
Ah, ok, vamos a verlo ahorita.
El presidente Bukele de Salvador también, que no se le ve muy listo, porque al final lo que va a lograr es que logren un acuerdo unos y otros.
Sí,
Vas a ver que ya lo lograron. Aquí en Guatemala ya lograron 18 y 13 acuerdos. Y pues para negociadores también estos, pero no sé, la lógica era poner a unos, por ejemplo, aquí en Guatemala sería poner en el sector 11 a todos juntos.
Lugrún.
Y dirían, es que se van a matar porque ellos se van a matar. Y resulta que aquí lo que lograron fue un acuerdo. Aquí lo que lograron fue un acuerdo, ¿va? Y un acuerdo de tregua que terminaba el 15 de agosto, terminó un 15 de agosto. Muchas gracias por todos sus... dice, ahora salen con que sí quieren entrevistar, dice Roberto Orantes. Ahora salen con que sí quieren entrar a los candidatos. Cuando tenía la cantaleta de que no lo haría, se llenaba la boca. Entonces, ya le dieron dinero, ya lo compraron. Mira, Roberto Orantes, a ver, Ray, ¿escuchas?
Permítame carcajearme. O sea, si lo hacemos, bueno, y si no lo hacemos,
malo. Sí. Si lo hacemos es porque nos están pagando.
Sí.
Si no lo hacemos, es cantaleta.
Sí, es cantaleta.
Sí. Good morning desde New Jersey, me van a decir gracias. ¿Qué respondió Yamatei? Ya dijimos que respondió Yamatei, ¿va? ¿Ya leíste que respondió Yamatei?
Sí.
Que era por educación, que él es un hombre educado y que no le iba... falta. Entonces dice que si los entrevistamos, a ver ni cuánto pisto nos dio Sandra, a ver ni cuánto pisto nos dio Yamatei. Y que si los no entrevistamos, que son puras cantaletas. Entonces, yo solo estaba diciendo que si entrevisto, lo cual es, lo puse en hipotético y lo puse en condicional, en un futuro condicional, lo cual lo más probable es que no, ¿verdad? Que los radioescuchas no les interesa conocer planes de gobierno, les interesa que uno les diga que son unos hijos de la gran puta, que son ladrones, que son corruptos, que son unos mierdas, eso es lo que le interesa al radioescucha. Y si uno le dice eso, fue buena entrevista. Y si uno le pregunta de zonas francas a uno o de cómo va a generar empleo a la otra.
Sí, muy aburrida. Ese Eduardo no sabe entrevistar.
Sí, muy aburrido.
Sí. De plano que le pagaron para que no les preguntara.
Y de plano le dieron las preguntas de antemano. Sí.
Sí. Es que ¿por qué somos así?
Yo te lo explicaba desde el inicio.
Sí.
Somos judeocristianos, somos binarios y principalmente la mayoría de evangélicos cerotes que hay en Guatemala.
Sí, Estuardo, el fin de semana me la pasé muy bien. Vi una película francesa interpretada por franceses y por marroquíes. Uh-huh. Me encantó la película. Habla de la inmigración, pero me encantó porque no hubo bueno y malo. Cuando empecé a ver la película dije, esto es de inmigración, aquí hay buenos y malos. No. Mira, no hubo buenos y malos. Y es una película tan seria que te hace reír. Me encantó la
¿cómo se llama?
Tiene un nombre en francés, te lo voy a pasar, es un nombre en francés. Pero obviamente yo no sé francés, pues, ¿verdad? Tampoco
Le Club se llama.
Árabe. Entonces, sí podría ser. Pero mira, me encantó.
Esto no estaba viendo película.
Esa no era película.
Este estaba en otro lado.
Por aquí, por la zona 4, pero...
que también son migrantes. Sí. La mayoría no son guatemaltecas.
Sí, no son guatemaltecas. Según dicen, ¿verdad?
¿Te acuerdas de aquella vez que hicieron redada y los diputados se vinieron corriendo un montón a salvar a sus niñas?
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Por la rusa, ¿te recordás?
Sí, todos peleando por la rusa.
Hasta le hizo carta personal. Al juez, para que el juez...
Por favor, liberara a la rusa.
Que la dejara, que iba a ayudar, que iba a irse a dar clases de ruso. Sí. ¿Verdad? Es que eso sí que...
¿Recuerdan lo que escuchas? Vos no estabas viendo películas. Bueno, ¿cómo se llama la película? Le Club. Le Club de Le Inmigrant. ¡Ah! Ya le cambié nombre yo a la película. Eso. El Club de los Inmigrantes, ¿verdad?
Sí, en español se llama París a toda costa. Es una película, según las críticas, ácida. y una divertida crítica de la política es de inmigración francesa.
Hay una película, hay una película española magnífica. También no recuerdo el título, pero no, perdón, no es española, es italiana, disculpe, es italiana, de un alcalde que gana las elecciones y quiere hacer todo bien.
Ah, sí, sí, no la he podido ver, Estuardo, pero hay que verla.
Y él quiere hacer todas las cosas bien.
Cabal, el fin de semana te iba a preguntar por esa película.
Y todo el pueblo, pero el pueblo todo choqueado, porque él quiere hacer bien las cosas, no quiere cero corrupción. Y todo el mundo extrañado, ¿verdad? Porque la lógica el pueblo ya no funciona porque no hay corrupción, el pueblo se paraliza porque no hay corrupción. Puro guate, ¿verdad? Y él quería hacer bien las cosas. Este alcalde, ¿cómo se llama la película? A ver, escucha, a ver quienes ya la vieron, porque yo la recomendé ya varias veces esta película. Esa le queda como anillo al dedo a Guatemala, ¿verdad? Es un alcalde italiano. Es muy buena esta película. Nosotros también, y está cerca de, hasta hacen un cabildo abierto. Sí.
Parisat tout prix, así se llama la película.
Parisat tout prix.
Y Parisat
le club.
Tout prix, le club.
Le club.
Le Guatemala, le club.
Le Guatemala.
No, Parisat tout prix, así se llama, es la película. Así
Le
es.
Corredor Erotic Mayab.
Cecil Cassell y Fátima Nagy.
El Corredor Erótico Mayab.
Es la, sí. No, y sabes que el nombre que utiliza Cecil Cassell en la película es Maya.
Maya.
Ella se llama Maya en la película. Fíjate, interesante, me pareció.
¿No será el Corredor Erótico Mayab vos?
Podría ser.
¿Se la llevaron aquí?
Podría ser.
Como artista invitada del Corredor Erótico Maya.
Es originaria, entiendo ella, de Marruecos. Bellísima.
Ratos de no pasar por el Corredor Erótico Maya. ¿Cómo estará? ¿Existirá todavía?
Será. como es que dije, Parisat tout prix. Busquen Parisat.
Le Club.
Tout prix. Le Club.
Le Club.
Mira, sí tengo confirmación. Según el diario El Español, Bukele le declara la guerra a la Mara. Sus presos, sin ver el sol, y junto a sus enemigos. Está fechado el 2 de julio, salió esta noticia. Y no, además,
pero que la... Que
lo... Sí, o sea, junto a sus enemigos. Además, ha ordenado el corte de la señal telefónica en todas las cárceles para evitar a pandilleros la extorsión, etcétera. ¿Sabes que cede una extorsión a una verdurería, como le llamamos nosotros a las ventas de verduras?
Correcto.
En las colonias.
Así es.
Cerraron durante todo julio, o sea, ahorita cerraron.
Ajá.
Y la pregunta es, ¿por qué cerraron? Es porque no pueden pagar
el bono 14.
14. Entonces la orden del marero le dijo, mira, si no vas a pagar bono 14, ahí cerrarás a tú. Y entonces cerró la verdurería porque no la puede pagar. Y si el marero le da permiso ya para regresar a su pago de extorsión regular, abre otra vez en agosto.
Abre otra vez en agosto, pero ya es el pago
ya
regular.
No, no
ya
me no, vas a pagar ahorita, ya no hay entonces bono... cerrá esa tu cosa, si no te mato.
Sí, pues.
Entonces ellos obedientemente cerraron la verdurería. Fíjate. Así, bienvenidos a Guatemala.
Hay otra película, Radio Escuchas, que esa tengo años de recomendarla. Esa deberían de verlo quienes están, o deberían de ponerlo, profesores que están enseñando, no solo cine, porque en cine es una maravilla, cine brasileño, que es otro código el cine brasileño. Sino... en la historia, porque es una historia muy parecida a lo que está viviendo la zona 18, la zona allá arriba por donde está, ¿cómo se llama? Allá por todo eso, ¿verdad?
San José del Golfo.
San José del Golfo, sí, no, pero Valencia, también allá arriba por San Fiscal. Cristóbal, por hasta allá arriba, ¿verdad? De arriba de San Cristóbal, todo lo que vive en esas actividades. Le hago una pregunta a propósito, ¿qué alcalde fue el que hizo pacto con los mareros y ganó? ¿Y en qué municipio?
Y queda menos de 20 kilómetros de la capital.
Está alrededor de la capital. Es un alcalde que hizo pacto con los mareros. Y ganó. Ganó este alcalde. Ustedes pongan ahí en Facebook Live sus respuestas.
Y ganó.
Bueno, entonces, esta película es el nacimiento y el crecimiento de una mara. En la favela más grande de Río, que es la Ciudad de Dios. O sea, la película se llama La Ciudad de Dios. Y... cómo cómo todos al final le piden seguridad a Zé Pequeño, al marero que desde niño se vuelve un asesino y es un grandote y agarra el negocio de las drogas. Y esta película tiene escenas que yo se las recomiendo. Las muestro siempre en discurso cinematográfico porque creo que está tan bien hecha esa película, tan bien hecha. Y la historia es básicamente un periodista de esos de nota roja, ¿verdad? Escribiendo todos los días una crónica de los lugares. Es un fotógrafo en realidad. Uh-huh. Y le piden que saque una foto de la Mara. Y la Mara posa, hasta posan y todo, fíjate, para las fotos. Y salen en primera plana y ellos felices que habían salido en primera plana en los diarios. Y eran, hasta que llega alguien que quiere hacer justicia, un ex militar que quiere hacer justicia. Y hay una disrupción en toda la Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios, se la recomiendo, es una película también para que usted la vea con su familia. Tiene escenas gruesas, ¿verdad? Cruza con religión, cruza con organización social, cruza con mareros, cruza con drogas, cruza con todo, ¿verdad? Pero es una película que yo creo que refleja muchísimo lo que estábamos viviendo y lo que está pasando en Guatemala. Lo que vos decías de la verdulería, donde venden verduras. Okay.
Así es.
Va, ahí hay gente que le tiene que dar comida. Darle comida, le llevan televisores, le llevan pollos fritos, lo que sea, a los mareros para que los mareros les den protección a ellos.
Es lo que hacía estas personas en la verdulería. Nosotros pues nos fuimos enterando de este caso.
Sí.
Lo que hacían es que llegaban a traer así verduras, así como que...
Fíjate que hay una escena que, en mi opinión, es una de las mejores, ¿verdad? En la cual se vuelve un grupo de niños que son como copycat, ¿verdad? Son que quieren hacer la copia de los grandes y empiezan a asaltar. Y son como manada, ¿verdad? ¡Bum! Le caen a un negocio y se llevan todo lo que pueden y el pobre señor no puede. Entonces el señor va a hablar con los mareros que tienen el control de todo y le dice, mire, hay unos niños aquí. Entonces le dice, no se preocupe, señor. Y les lleva, y como pajo, le lleva pollos fritos, panes y cosas así. Y agarran a uno de estos, fíjate, a uno de estos mareritos, o sea, de los chiquitos.
Sí, y son bien pequeñitos.
Y ponen a otro marerito de ellos, chiquito, que viene creciendo, a matarlo, fíjate vos.
Son como niños como entre 11, 12 años, calculo yo.
¿Más chiquitos?
Sí.
8, 9, 9, 10 años. Esa escena cuando está el niño temblando con la pistola. Eso. Para darle un balazo al otro niño. Mira. Y al final, bueno, ahí sigue la escena, sí. Pero al final hacen una cosa muy interesante, le meten un balazo en el pie a otro niño, a ese no lo matan para que le vaya a contar a todos los otros niños que vio cómo mataron a su compañerito de asaltos, y él se quedó con esta, cojeando toda la vida, ¿verdad? Con este balazo. Se llama La Ciudad de Dios, se la recomiendo, es de lo mejor, creo que gana 4 Óscares esta película. Tengo que verificar, pero gana varios Óscares esta película brasileña. Se la recomiendo porque es mire, cuando usted ve La Ciudad de Dios, usted va a estar viendo como Guate pasando enfrente de usted.
Sí, sí.
Es Guatemala pasando frente de usted. Como que alguien se adelantó a hacer una historia de Guatemala en otro lugar.
Y es lo que nosotros vivimos.
Y si no, que lo digan allá Lioto, y si no, que lo digan allá...
El Mezquital,
Villalobos, sí, que lo digan... Y si no, que lo digan allá por donde vivimos, verá, sí, El Paraíso, las Alamedas, la Barreda. Mire lo que acaba de pasar en la Barreda, otra vez, en el tuit del momento.
En el tuit del momento, una persona asesinada porque le trataron de robar la motocicleta, él se opuso, igual lo mataron y se llevaron la moto, solo le dejaron su casco.
Y lo dejaron tirado. Ahí está tirado.
Sí.
Esto fue en La Barreda, en zona 18. 18.
Mira, Estuardo, el nombre de la película es La Hora del Cambio, la película italiana.
Ah, La Hora del Cambio, sí.
Buenísima. Yo solo he leído la sinopsis.
Tuvo unas críticas muy buenas.
Unos trailers, pero no
Tenés que verla.
Sí, tengo que verla.
Tenés que verla, creo sí, que es
La Hora del Cambio.
La Hora del Cambio, de Italia. Un alcalde que gana, quiere hacer las cosas bien y el pueblo se opone. ¿No te suena parecido el argumento?
Sí, no, por eso es que me encantó.
De que quiere hacer bien la cosa, tan mula, que no sé qué. Y ahorita, mire, ahorita
lo que prometió es lo que empieza a hacer. Y entonces la gente lo critica porque está haciendo lo correcto.
Porque ha prometido, porque todos han prometido y no han hecho, entonces...
Pero ¿no será eso lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros creemos que alguien nos va a hacer ciertos cambios y cuando los empieza a hacer, nos enojamos, nos disgustamos porque está haciendo lo que promete.
Mira a Trump.
Sí, el presidente Trump. Sí.
Él empezó a hacer lo que dijo. Y lo que dijo tal vez no me gusta, me cae mal. Sacar a los indocumentados, que no entren más y todo. Ay, toda la mara como la gran puta.
Sí. Yo me recuerdo, yo escuché a AMLO hablar acerca de la socialización cuando tuvieron el problema del gasolinazo.
Uh-huh.
Y es lo que está haciendo ahorita.
Y todos en contra.
Sí, y todos en contra. Pero él se los dijo. Así que sobre aviso no hay engaño. Bueno. Él se los dijo exactamente lo que iba a hacer y es lo que está haciendo. Ahora que se aguanten, ¿verdad?
Van a comer mierda, les dijo Maduro. Y eso está pasando en Venezuela. ¿Y entonces para qué están alegando?
Sí. Pero nosotros estamos peor. Porque nosotros estamos estudiando para comerla aquí.
Sí, va.
Sí. O sea, él lo implementó allá. Y nosotros aquí estamos aprendiendo la
aquella,
receta.
Es que aquella se fue, ¿verdad? Se fue a Venezuela.
Sí.
Aquella que
sí.
te conté anda por Venezuela
sí.
ahorita.
Sí, es correcto.
Dice,
es correcto.
Para mejorar y fortalecer, primero, el conocimiento de cómo hacer, de cómo implementar las políticas de Venezuela en Guatemala. No tienen gasolina, no tienen combina, tienen... Todos, ¿cuántos millones van ya para Colombia, Ecuador y Brasil? No sé cuántos millones van. Es impresionante.
Eran alrededor de 325 mil diarios, en la primera oleada que tuvo.
Y van a venir más oleadas.
Sí, sí.
Y se les cayó la producción de azúcar, no están produciendo comida porque todo es estatal y todo. Y eso es lo que fue aprender a queja que te conté.
Sí, mira cómo ha impactado eso porque del grupo de personas a las que frecuento, por lo menos ya cada uno conoce a un... a una migrante venezolana
¿sí?
o venezolano. Uh-huh. Y me llamó la atención porque, o sea, el impacto que está teniendo y eso que estamos lejos de Venezuela.
Y van a venir más ¿verdad? Y más y más y
ahora,
más.
Ahora te voy a decir algo. La Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala, ha promovido el diplomado del estudio del pensamiento chavista.
Así es.
No te extrañe que si alguno de los candidatos llegara al poder, incluso se pueda convertir en una facultad del estudio del pensamiento chavista.
Que sería una nueva facultad.
Oí lo que te estoy diciendo. Sí, es usted, pero lo piden, quieren presentar así como una especie de una facultad dedicada a la filosofía del pensamiento latinoamericano y entonces allí venga ya la facultad del pensamiento.
O chavista. La Escuela de Estudios Latinoamericanos.
Ah, bueno, sí, sí. Ajá. Ajá. Podría ser. Una facultad de estudios latinoamericanos. O una escuela de estudios latinoamericanos.
Y de una maestría en chavismo.
Sí, es correcto, Estuardo. Bueno, de hecho hay un diplomado universitario en chavismo.
Sí. Lo van para Ninfo,
¿sí ves? Sí, es correcto, sí. ¿Sí ves? Pagado por tus impuestos y los míos.
¿Sí ves? Dos nos quisimos ir a meter ahí y no nos dejaron, fíjate.
Ni te van a dejar.
No me dejaron.
Ni te van a dejar.
A Gloria Álvarez tampoco la dejaron.
Sí, usted lo que viene a destruir el pensamiento. Sí. Pero
y no nos dejaron. Uh-huh. Viste que los hondureños no quisieron debatir con la Gloria. Ella está en Honduras, creo, ahorita, ¿verdad? O estuvo en Honduras y no quisieron debatir con Gloria. No, los de la bien. Universidad Estatal, la CIMIL de la similar a la San Carlos en Honduras, no quisiera. Uh-huh. Pero bueno, sí. Vamos a ir a corte. Cuidado. Vamos a ir a corte. Ánimo, ánimo. Esta es también sugerencias que le damos para que usted aprenda. Mire, todo esto es cine muy educativo, es cine en el cual se disfruta, o libros, ensayos en los cuales se disfruta, pero también se aprende. Porque aquí no solamente es de cuál es el titular, cuáles son las implicaciones del titular para nosotros. Cuando regresemos, el procurador, ¿qué estaba haciendo allá con los de la UNE? En Xela. Y lo que ha dicho el procurador, la respuesta que ha dado el procurapior, era a su celebración de UNE en Xela. Eso fue en Xela. Ahí están las respuestas del procurador. Era ese, o no es... Y sigue Yamate y sigue Sandra Torres en campaña. Siguen ahí, tienen pocos días, ya solo tienen 8, vamos a ver, 22, 32 días de campaña. Para campaña, no les va a dar tiempo rodear todo Guate, rondar todo Guate, sino que van a ir a lugares, creo yo.
Muy estratégicos, ¿verdad?
Sí. Si yo fuera candidato. Que fuera cualquiera de ellos dos, yo no iría a los lugares donde no gané y no votaron por mí. Es realmente, eso es gastar...
Arar en el mar.
Sí, ahí no va a cambiar la gente de parecer, ni van a ir a votar. Y yo iría a fortalecer a aquellos en los que gané. Uh-huh. ¿Era?
Sí.
No al revés.
Me parece una buena...
No idea. Al revés, porque no hay tiempo, ¿verdad? Yo haría eso, pero eso... A mí no me están preguntando, entonces igual, ¿verdad? Igual. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Vamos a ir a corte. ¡Estamos bien! ¡Seguimos! Y usted necesita guardar toda esa música en Intelafa. Ahí tiene usted desde, bueno, 8 gigas ya no es nada, ¿verdad? Ni 512 gigas, nada. Un tera ya, pues, más o menos, ¿verdad? Yo tengo teras de teras de teras de teras de teras de música, ¿verdad? Y voy a Intelafa, ¿verdad? Creo que están vendiendo de 4 teras para almacenamiento. Blue Plaza de San Cristóbal. Rodeados de tecnología, rodeados de Intelaf, 23-28-00-94, y encuentra toda la tecnología que necesita en Blue Plaza en San Cristóbal. Porque Blue Plaza ahí rodea de tecnología San Cristóbal, pero también Plaza Helios, pero también en el sur, también en Metro Sur, Santa Clara en Villanueva, luego en Ecocentro, luego también en la Paralela.
Sí.
Al Aguilar Batres, ¿verdad? En Atanasio.
Ahí en Atanasio.
En Atanasio. También ahí está Intelaf en zona 9, en zona 4 hay 2. Era en el TEC y en el Gran Centro Comercial de la zona 4. En zona 1, en la séptima avenida, ahí casi pegado a la catedral, ahí está Intelaf en la zona 17. Nosotros decimos zona 18, pero en realidad es zona 17 en Metro.
Metro Norte.
Metro Norte.
Sí, es zona 17.
Zona 17, ¿cómo está creciendo Metro Norte? Qué bien, que siga creciendo Metro Norte. Luego, pues, en Plaza Calú, también en Majadas, en la Roosevelt, ¿verdad?
Plaza Madero.
En Plaza Madero, ahí está Intelaf, luego en Vistahermosa, luego también está en Paseo San Sebastián, Carretera Salvador, baja usted en Pradera Zona 10, en el tercer nivel, ahí está Intelaf, está en todos lados, ¿verdad?
En todas partes.
Sí, ayer
nos
pasé,
rodea, literalmente.
Ayer que me fui a mis sesiones de detox, a Sanewa, ¿verdad? Pasé por ahí Intelaf en San Lucas, ¿verdad? En San Lucas, estoy buscando algo. Y pasé rapidito ahí a ver. Mira. Pero ya sé en cuál tienda está. Y voy a ir después de aquí, voy a comprar a Intelaf. ¿Qué hace Intelaf? Nos rodea de tecnología. Aparte de la noticia que Estados Unidos es el equipo campeón del Mundial de Mujeres, es cuarta vez que se corona campeón Estados Unidos, también ha surgido mucho del politics interno, ¿verdad? De esto, una de las jugadoras principales que se llevó, de hecho, el premio principal.
El Balón de Oro. Ganó el Balón de Oro.
Megan Rapinoe fue la que dijo que ella no iría a la fucking White House, ¿verdad? A la maldita Casa Blanca, ¿verdad?
Sí, elegantemente dicho,
¿verdad? Y Trump le respondió y se volvieron ahí así puro lío chirmulero.
El presidente, ¿verdad? Trump le dijo, termina tu trabajo y punto.
Sí, primero tienen que ganar, le mandó a decir al otro. Sí. Bueno, ya ganaron.
Sí, ya ganó y ella regresó con dos premios. El Balón de Oro como mejor futbolista del campeonato y la Bota de Oro por ser ella la máxima goleadora.
Sí. Ah, mi favorita.
Aquí está,
yo lo he puesto, era la Alex.
Alex Morgan. Me encanta esa mujer.
Tan bella esa mujer. Era, pero la Megan Rapinoe, ella fue la que llevó hacia adelante al equipo de Estados Unidos. Es una mujer abiertamente lesbiana. Ella lo ha dicho, no hay, eso no es ningún secreto, por lo menos en Estados Unidos o en el mundo este del fútbol de mujeres, ella es lesbiana y opuesta radicalmente al presidente Trump.
Él lo ha tildado de sexista, misógino y racista.
Racista. Uh-huh. Sí, lo ha hecho de todo al presidente.
Sí, sí, sí.
Sí, y también surgió el tema de en medio de la celebración y todo, que las mujeres en el fútbol deberían ganar igual que los hombres en el fútbol.
Que a mí me parece.
Pues sí.
Me parece lógico.
No solo lógico, sino sí, que es justo.
Sí. Pues sabes que aquí pasa algo en Guatemala, para traerlo al contexto nacional. En las carreras que normalmente hacen donde corren hombres y mujeres, digamos una media maratón, por correr el mismo espacio, el mismo lugar, las mujeres ganan menos que los hombres cuando hay premios.
O sea, los premios para las mujeres
son siempre de menor valía. O
digamos, si el premio para un hombre son 100, el primer lugar, de 100 quetzales, digamos que, vamos, es un ejemplo. 100 quetzales, el gran premio para el ganador de la maratón, ¿verdad?
En la categoría masculina.
En la categoría femenina van a ser 40 quetzales.
30 quetzales.
Para su pasaje.
Sí, pero es la misma cantidad lo que está corriendo, es el mismo espacio.
No, o sea, ¿por qué diferente premio al mismo esfuerzo y a la misma distancia?
Así es.
Es correcto.
Sí, debería ser.
¿Quién fue el actor que rehusó a actuar en una película bajo su contrato si no le pagaban igual a su compañera?
Han habido varios.
Pero hubo uno que dijo, ya esto va para ustedes, mujeres. Miren, yo sí soy de la idea que Y tenés razón, mira, la maratón es el mejor ejemplo. Tiene que correr los 42 kilómetros él. Tiene que correr los 42 kilómetros ella. Gana él 100 quetzales de 1,000,000 de quetzales de premio. Pues va, pongámoslo así. Gana ella 100,000 quetzales de premio.
Sí, ¿por qué? ¿A cuenta de qué, verdad?
Sí. Es el machismo. Ese machismo que tenemos nosotros bien metido y que las iglesias, desafortunadamente, las iglesias cerrotas no amagan en luchar contra el machismo. ¿Y sabes por qué no? Porque el cristianismo es machista, por definición.
Sí, es correcto.
El cristianismo es machista, radio escuchas. El cristianismo es.
Porque Dios es puro. Padre. ¿Sí, no ves? Es madre.
No es madre. ¿Por qué no puede ser madre?
Porque la madre no es Dios.
¿Ay, a cuenta de qué?
Sí, no, la Virgen María no es Dios. Tiene ciertas cualidades y características, pero en realidad no es Dios. Entonces, como es el
judío cristiano, porque es mujer.
Sí, el judío cristiano tiene a un padre y la divinidad, la Trinidad, está compuesta por tres elementos que se considera que son de sexo masculino. Es el Espíritu Santo, no es la Espíritu Santo. Es Jesucristo, no es la Jesucristo. Y es el Padre, no es la Madre. O sea que las tres divinidades conjuntas que forman un solo ser son en concepto masculino.
Me dice Ingrid, me manda a decir Ingrid, me encanta tu programa hoy, me dijo. Yo opino lo mismo que tú. ¿Por qué en nosotras, ella está refiriéndose a las mujeres, Ingrid dice, por el mismo trabajo y el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, ganamos menos? O nos... Yo creo que debe ser un tema también de productividad. O sea... Quiero quedar claro, pero si tu productividad fueron correr los 42 kilómetros y entrar en primer lugar, ¿por qué tu premio va a ser menor al atleta magnífico que corrió los 42 kilómetros y entró en primer lugar?
Sí.
Cuando los dos entraron en primer lugar, pero el otro tiene más y vos tenés menos que el pelo, ¿eh?
Sí. Esto me recuerda también una de las estas grandes deportistas estadounidenses que dijo que no a Sport Illustrated, que cuando le propusieron hacer un artículo sobre ella, pero que tenía que posar en bikini, pero su deporte, ponerle que fuera taekwondoísta o judoísta, algo así, no implica estar en bikini. Entonces le dijo que ella podía posar con su traje de jugadora, porque la iban a entrevistar por jugadora, no por ser una mujer sexy o por su cuerpo. Y entonces rechazó ponerle, no sé, 1.5 millones de dólares por el artículo y por las fotografías de Sport Illustrated.
Sport Illustrated Le Club.
Sí. Es que te has dado cuenta, es una revista magnífica. A mí me encantan los artículos, pero no importa cuál sea la categoría, a todas la sacan en bikini.
Voy a hacer aquí una cuestión todavía más gruesa, radio escuchas. A ver, ustedes agárrenme la onda, radio escuchas. Ya saben que yo soy grueso para estas babosadas. Bueno. Cuando hay una injusticia hay que presentarla. ¿No sería lo mismo que una prostituta gane más que un prostituto?
No, pues si es el mismo esfuerzo, es la misma acción. ¿Por qué habría de ganar más o menos? Tendría que ser igual. Sí, pero yo sí creo, y no sé si estamos de acuerdo, Estuardo, que yo sí creo que va a depender de las capacidades.
¿Por qué
un doctor en el Hospital San Juan de Dios que tiene una especialidad va a ganar más que otro que es un residente normal, digamos que solamente es médico cirujano?
Ajá.
Pero el otro se especializó, digamos, en Israel, en México, en Estados Unidos.
Yo te voy a poner
que ganar más.
Te voy a poner ahorita un ejemplo de la disrupción que produce esto de los plazas fantasmas. En una institución X de gobierno, acaban de llegar dos mujeres. Uh-huh. Una, su sueldo es 12,000 quetzales y la otra, su sueldo es 15,000 quetzales.
Ok.
Y todos los que están en la institución, su sueldo no de años de estar ahí, que son los que hacen el trabajo operativo, que hacen todo, ellos están no más de 6,000, digamos, el que gana así, se gana 7,000 quetzales, $10,000, digamos así. Pero, y tiene la responsabilidad, tiene todos los inventarios a su nombre, el que está ahí, que digamos que gana 7,000, pues se le dieron porque tiene un poquito más de responsabilidad. La otra llegó, y ¿sabes qué le toca repartir a la otra? Es una bodeguera, pues, vil y cruel.
Ah, pero hay que ver las calificaciones de ambos.
Sí, pero ella pero las calificaciones corresponden a la responsabilidad. Porque si no, quedarías vos. Sí, pero fíjese que el campeón masculino tiene licenciatura, ella solo tiene bachillerato, por eso le estamos dando menos premio. No se puede.
No se puede.
Porque la responsabilidad de los dos es terminar en primer lugar en los 42 kilómetros.
Bueno, de hecho, la gerencia de recursos humanos a partir de esto es que califica a las personas, el nivel de responsabilidad, las atribuciones, sí, el cargo, etc.
Entonces llegó la señora, ¿verdad? Y a ella le toca repartir, ella tiene que dar los jabones y servilletas o papel higiénico para el baño. Ese es el trabajo de ella.
¿Y por eso va a ganar?
12,000.
12,000.
La que reparte.
Sí, no.
Está y la de 15, ¿sabes qué es?
No.
La jefa de la otra, que ni llega.
Sí, no está.
Entonces fuera todos los trabajadores se pusieron como y trabajadoras se pusieron como
la
gran
puta. Eso pareciera un caso de nepotismo, ¿verdad?
Es un caso de nepotismo. Que saber ni qué jefe se está chimando a las dos tal vez, ¿verdad? Sí. Y no habían de meterles, ahí las fue a meter.
Sí, es muy probable.
Están en la zona 13, si quieren más indicaciones, radio escuchas, están en la zona 13. Solo hasta ahí les voy a decir. ¿Verdad? Fíjate. Porque nosotros también tenemos, y aquí, el otro lado de la moneda, también Ingrid, ¿verdad? Que en el machismo, muchas mujeres han aprendido que el machismo también les sirve de escalera a ellas. Uh-huh. Entonces saben cómo navegar y cómo subir esa escalera horrible. Que no es por capacidad. Bueno, es por capacidad, pero no capacidad intelectual, sí, ni capacidad. Digamos, son para otras capacidades las, uh-huh, las que muestran ahí.
En algunos casos, casi
y entonces, y entonces, sí, porque te hacen ver el cielo. Sí,
te llevan a la gloria.
Te llevan a la gloria, a la victoria, a todas, ¿va?
A todas, sí.
Entonces, a la esperanza de todos, a la lancha, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos un problema también de manuales. No hay manuales. Entonces puede llegar cualquier cerotía ahí a que se la cogió el jefe, ¿verdad? Y no hayan dónde ponerlo. Favores políticos, que mira, en enero va a ser una de favores políticos. Van a empezar a echar un montón de gente. Y si leíste lo de la SAT, ¿verdad? Uh-huh. El vergueo, uh-huh, que hay en la SAT ahorita.
Sí.
Los de la SAT creen que nosotros no sabemos. Estamos bien enterados, señores de la SAT, sí, ni se preocupen.
Y lo que va a pasar, como sucede, es un cambio de administración.
Sí, pues. Sí. Y entonces... Salen
los que se sienten seguros son los primeritos que le dicen, mira, hasta aquí
llegó tu contrato. Hasta aquí llegó tu contrato. Entonces empiece. Por lo bueno es que ahora ya hay trabajo de medio tiempo, de tiempo parcial, ya está aprobado eso desde el viernes de la semana pasada. Okay. Entonces, ahí tenemos nosotros un problema de no hay manuales, no hay formas, y entonces, y en las ranuras, en las rajaduras de ese sistema corrupto, es donde quedan también muchas personas, hombres y mujeres. Si fuera por capacidad y todo eso, vamos a ver, el conserje del Congreso gana 6 veces lo que yo devengo.
Sí.
Sí, 6 por 5, 30.
El pastor conserje, porque es pastor de una
Bueno, yo creo que está ahora como 8, porque ahorita ya anda por 40. Acuérdate que 10% de crecimiento, y es lógico que le puso 10%, la lógica de iglesia, sí, ¿va? La lógica de iglesia. Sí. Utilizó el diezmo como parámetro de crecimiento del sueldo de cada persona en el Congreso.
Sí, él va a llegar con esa línea de crecimiento,
y muchos,
a un punto en el que va a ganar.
Y muchos en el Estado, realmente, digo muchos, y digo hombres, lo que tienen que hacer es coger, y muchas mujeres lo que tienen que hacer es coger, y suben en la escalera de... O sea, no es su capacidad, no se estudiaste ni nada. O sea, esos casos, ¿usted conoce esos casos, Ray? Escuche.
¿Vos te acuerdas de aquellos videos de el ex presidente
de la Junta Directiva de Elix? Sí.
Sí.
Que aquella le llegó a pedir...
Una su plaza, pero una le llegó a pedir la plaza quitándose la ropa y el otro que no quería, ¿verdad? Y el ¿cómo? Como el fetichismo del cuate era grabarse,
sí, ¿verdad? Pues.
Teniendo relaciones con las
patatas. Pero ¿viste lo que pasó? Que él se fue y...
Ese día dejó la laptop.
Y vino el nuevo y cambió la chapa. Ah, y sí, cuando vino el otro, quiso abrir, ya no pudo abrir para sacar la laptop. Y sí, ahí
empezó su ruina, ¿verdad?
En alguno de los teras que tengo yo de videos y todo que le mandan a uno, han de estar esos videos, fíjate.
Sí, los estuvieron ahí.
Sí, también se filmaba en moteles, ¿ah?
Sí, ahí era donde...
Su traba era filmarse, ¿verdad? Sí, sí. Puta.
Y jamás imaginó que ese su trave iba a ser el que lo iba a traer, lo iba a botar.
Sí, pero sí, mira, yo soy de la idea de que en un motel, entre dos adultos, jueguen, retosen y hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero no en una oficina de una entidad pública en horas de trabajo.
Sí, por supuesto.
Ni fuera de horas de trabajo, porque al final sigue siendo propiedad del Estado.
Sí, sigue siendo propiedad del Estado, pero en realidad la relación que ellos puedan tener, como de hecho sí hay relaciones que son lícitas dentro de situaciones. Mira, ¿cuántos magistrados o exmagistrados son esposas de jueces o son, sí, pues, amigos o, ajá, familiares de viceministros que los fueron a meter a la zona 2? O sea,
tenés razón.
Hay un montón de cuestiones así.
Tenés razón.
Y lo más reciente, ¿verdad? Que uno empieza a entender, ¿verdad? Es que la fulanita que se tiró para candidata es la hija no reconocida del diputado tal y tal.
Sí, pues.
Tiene apellidos y toda la cosa, pero en realidad...
Sí, fíjate que antes vos cuando ibas a la... Cuando uno iba de reportero ahí al Congreso, ¿verdad? Y estaba la guardería, porque antes tenían guardería. Yo creo que siguen teniendo guardería, yo no he ido al Congreso. Llegaba y uno decía, y uno miraba a los niños. Decía, este es hijo del diputado tal, ¿verdad?
¿Y por qué?
Igual era la ficha, sí. Así, quispinudito, así, todo, así, mi gordo, todo.
No lo podía negar. ¿Cómo
no lo podía negar?
Hijo negado, pinto y parado.
Pinto y parado, fíjate vos, así, todo. Así, puro tecumancito, puro tetuntito, va. Uh-huh. Bueno, y este es el hijo del diputado tal, sí. Y este es el hijo del diputado tal, y todos con las secretarias, va. Que si había un niñito, vos, hueveándole la pacha a todos los otros niños, ¿va?
Ese era el hijo del diputado.
Sí, el diputado, sí. Fíjate, el diputado que cambió la ley electoral y de partidos políticos. Cabal. Sí. Era el hijo de él, fíjate.
Sí.
Hueveándole la pacha a los otros bebés, fíjate.
Ah, pero no el caso de aquel que estando como
diputado. Sí, de veras, Radio Escuchas. Ese niño le robaba la pacha a los otros.
Pero estando como diputada, según él, embarazó a una de las secretarias.
Sí.
Y entonces vino.
Que se casó con ella,
sí,
¿no?
Se lo endosó. No, pero ese es otro caso que yo te estoy
diciendo. Ah, de otro. Sí.
Y ya después se enteró que él no había sido el que la había preñado.
¿Sí ves?
¿Verdad? Y parece que solo 1 o 2 años estuvieron juntos. Y cuando él se enteró, le dijo, mira, hasta aquí llegamos, le dijo. Y
ya, te ya cuento nada, que el 10% nada. Me manda a decir el conserje del Congreso. Me manda una nota diciendo, solo para hacerte saber que el 10% ya no va al salario completo, solo al salario base.
O sea, pero iba al salario completo.
Iba al salario completo, era un incremento.
Y de... sin descuentos, sin nada.
¿Ves? Hijo de la gran
puta. Inmoral, ¿verdad?
Mira, así lo maltratan a uno. Sí,
inmoral, vamos.
Sí. Va, entonces, pero si fuera por eso, señor, vamos, si yo voy y presento mi currículum y él que me presente su currículum, mi currículum lo aplasta 10 veces a él. Yo tendría que ser el consejo.
Pero vos ganás 6 o 7 veces menos que él.
8 veces ahora.
Menos que él.
Menos que él.
Fíjate. ¿Y cuál es la responsabilidad de él? Mantener pasar caliente el café y pasarlo.
Y yo lo paso mejor.
Fíjate. Pero
y hago mejor café porque sé de cafés.
Sí.
Hasta vino les paso porque sé de vinos.
Pero ¿quién va a llegar a tener una vida más digna al final?
¿Yo?
Por supuesto.
Ese es un hijo de la gran puta ladrón que toda la vida va a pasar como un mantenido.
Sí. Pastor, ¿verdad?
Pastor al final.
Sí, sí.
Sí, pues, ¿qué se puede esperar, verdad? Es un pastor, es un tremendo, es un cardíaco.
Sí.
¿Sí ves? Pues, ¿y aquel anda huyendo? ¿El pastor anda huyendo? ¿Ya no lo encontraron?
No, ni bueno, aquel no es pastor, aquel es apóstol, en Shela.
Sí. Ah, perdón. Perdón, señor. Perdón, Dios mío. Ya estaba poderoso, me arrodillo ante ti. Perdón, miren, estoy arrodillado aquí. ¿Quieren ver? Estoy arrodillado. Perdón. Sacrilegio. Blasfemia. Dije pastor. No es pastor.
Es apóstol.
Ay, mi rodilla. A esta edad ya no debe arrodillarse. Ay, no lo escuches. Radio Escuchas, Triflex, vos llamá a GNC que me regan Triflex, ya no mando a la rodilla.
Sí, duele, está duro.
Es que yo cometí el sacrilegio de decirle pastor.
Sí, es apóstol.
Cuando él es apóstol.
Es un apóstol prófugo, pero apóstol.
Prófugo es, ¿va?
Es prófugo de la justicia.
Vendía terrenos,
sí,
chafas.
Sí, al final eso es lo que hacía.
Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren su terreno?
Fíjate. Estamos jodidos por donde lo veamos, ¿verdad?
Ah, por todos lados.
Sí.
O si ese es prófugo, ¿va?
Sí, es prófugo.
Y de la, ¿cómo esta se llama la iglesia?
Betania, de la iglesia Betania. Ahora, ¿esto va a cambiar?
¿Amén, hermanos?
¿Caso que quede,
amén,
Sandra Torres o que quede Alejandro Yamatei?
No.
¿El nepotismo dentro de las instituciones del Estado va a cambiar?
¿Ya viste la rosca de Yamatei?
He leído acerca de la rosca de
Yamatei. A la gran puta.
Igual que la rosca de la señora. O sea,
pero esa rosca ya la conocías vos. O sea, ¿qué te asusta? ¿Qué te asusta de la rosca de Sandra Torres?
Todo. Fíjate. Todo. Y de la del otro, también.
También.
No tenemos salvación por ya, ninguna parte.
Es que por ningún lado. Uh-huh. ¿Te acuerdas que es un problema? ¿Cuál es el problema de Jimmy? De la rosca de Jimmy. Uh-huh. Como es medio mudo y medio así tontito el otro.
¿Y qué encuentran confort en
sus
esa
dos,
rosca?
Sus dos neuronas que están ahí chocando una contra otra en el cerebro del otro. Era, la, no lo dejan. Y la rosca, fíjate vos, como la rosca, miren, la rosca es ese grupito que está todo el día, generalmente exmilitares, ¿verdad? Que está todo el tiempo, no le haga caso, señor presidente, eso es envidia, señor presidente, mire, todo está muy bien, señor presidente, son los malos los que no le quieren ver bien a usted, señor presidente.
Y le traemos esto, un sí, su muñecón así de...
Un su muñecón, ¿no? Un su kilo.
Sí,
¿verdad?
Sí, puede ser.
Bueno, aparte del
o
muñecón...
O una su muñecona, puede ser, ¿no?
Entonces, mire, pero todo nervioso el otro. Cálmese, señor presidente, aquí le trajimos algo para que se calme. ¿Vos crees que Ted Tilo le iba a qué?
No.
Problema de roscas. Roscas. Ese es el problema de Yamatei, ese es el problema de Sandra Torres. Las dos roscas. De verdad que...
Y ninguno de los dos ha presentado...
Yamatei sí presentó su...
Su gabinete.
Sí, una especie como de gabinete. Se llaman gabinetes sombra. Mm. Sí. Y era el gabinete como... Este va de, eso fue antes de la primera vuelta. Este va de candidato no sé qué. Si pierde, lo pongo aquí. un gabinete de losers, ¿verdad?
Bueno, es lo que hacen.
Es un gabinete de losers.
Es lo que hacen. No cuando perdió la alcaldía Sinibaldi, ¿de qué lo pusieron?
De ministro de comunicaciones. Sí, ¿ves? ¿Y dónde está ahora? ¡Ánimo!
Prófugo.
¡Ánimo, Raya! Escucha, estamos bien. Pisados. Pero estamos bien. Es guate. 8 de julio del año 20. Del año 2019. Estamos tratando el conserje. ¿Ya viste todo lo que mandó a decir el sí, conserje? Conserje, ya. Tranquilo.
Te excomulgó, te mandó al Hades.
Tranquilo. Satanás está con vos. Belcebú con vos, conserje. También Lucifer está con vos. Mira. Las puertas del Hades te esperan, donde será el lloro y el crujir de conserjes, ¿verdad?
Sí.
No digo de dientes.
No, de conserjes.
Ánimo, ánimo, seguimos. Y Javes Meda dijo, no quise hacerlo. Javes Meda está preso desde hace 2 años y el viernes comenzó el juicio en su contra por atropellar a estudiantes de la Escuela de Comercio el 26 de abril de 2017. Por primera vez el joven de 27 años, tenía 25 entonces, ¿verdad? Habló de lo ocurrido ese día y brindó su versión. Jamás estuvo en mi corazón ni en mi mente causarles daño. Ah, pero va, si no les hizo daño a vos. Uh-huh.
Pero bueno, mejor... ¿Qué más dice él?
La declaración la brindó ante el juez que emitirá sentencia al final del debate. Meda se quejó de la prensa, diciendo, la culpa la tiene la prensa. La prensa es realmente quien atropelló a esos estudiantes. Yo no hice nada, dijo él. Es los medios de comunicación los que son unos amarillistas. Ellos son los peores, dijo. Así dijo, fíjate.
Yo sigo pensando hasta qué punto llegó la responsabilidad de los maestros que dejaron salir a los alumnos, o incluso lo que se supo extra aulas, que algunos promovieron la salida de los alumnos. porque iban a ser medidas que iban a beneficiar no solamente a los jóvenes, sino también a los maestros. Entonces, ahí es donde surge para mí una serie de problemas, si no los jóvenes que fueron atropellados solo fueron carne de cañón. Y al final, estás hablando que también otro joven, víctima, presa de la presión del momento. O sea, yo obviamente, yo soy neutral en este caso, pero cuando uno lee las dos partes, se da cuenta de que hubo una acción, tal vez de los adultos, sin pensar que llegaría a esta situación. Pero también es cierto, Estuardo, si vos vas de bloqueador, de bochinchero, alguna cosa, tenés que saber que no vas a jugar cinco, no vas a jugar trompo, no vas a jugar yoyo.
Pero o sea, mira, pero lo de Konik, Fenok, Chupuk, Tipuk, Mulup, Trukuk, Chupuk, no sé qué, y Codeca. Todos salen a hacer esto y pues nadie les ha atropellado, nadie les ha tirado un camión ni nada, jamás. Aquí salen en las calles y todo, ¿no? Este es el único caso que hay en Guatemala de alguien que le tira el carro, hasta sí, el momento. Es
el único caso que hemos tenido.
Dice, pero es la prensa la culpable, es la prensa. Dice, los medios de comunicación y la prensa se han encargado de venderme a la sociedad como un criminal, como un asesino. Que no tiene misericordia, que no siente por las... Disculpa, pero lo que hizo tampoco no... Él seguía acelerando y la patoja estaba abajo del carro.
Claro, lo que había... Bueno, obviamente fue una cosa así tan rápido, si él lo sabía. O sea, si sabes que llevas algo, vas arrastrando algo.
Sí.
Hay gente que hay que bocinarle para decirle, mire, dejó tirado el escape, ¿verdad? Y se dan cuenta.
Dice, los ánimos se me levantaron, por eso lo hice. Algunos no estaban con uniforme, estaban de particular. Eso no tiene ninguna relación.
Sí, igual.
Bueno, yo quería entregarme a los dos días, pero los medios se encargaron de venderme como un criminal.
Sí, porque no fue capturado al instante. Primero encontraron el carro, ¿te recordás que lo fue a dejar a un parqueo? Alguien le tomó la fotografía al carro, lo identificó. Así fue un proceso, no fue que él se entregara por su voluntad.
¿Y sabes que es hijo de pastores?
Es hijo de pastores.
Hijo, ¡amén, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
En la experiencia de los hijos de pastores.
Mira que el que anda huyendo. Hijo de apóstol, Dios. Hijo de sacrílego. Apóstol. Sí. Hereje, llamándolo pastor. ¿Qué si ya no es pastor? Lo degradé.
Sí.
Es apóstol.
Que también al final, como exigimos mucho también nosotros, es que siempre andamos buscando la responsabilidad en alguien más y no en nosotros, hombre.
Que asuma la responsabilidad el Javes, sí es responsabilidad de él.
Sí, por supuesto.
Por cualquier causa, sea los maestros, o sea Satanás o Dios, lo que sea, atropelló a la gente o no la atropelló. Y ahí lo que se está viendo es el acto del atropello. Sí. No.
Y lo que esto va a conllevar, ¿verdad? Sí, y hay una responsabilidad y saber que en realidad todos deberíamos de ser responsables de nuestros propios actos. Uh-huh. Pero no, lo que andamos buscando es irresponsabilizarnos cada día más, para que sean otros los que tomen la responsabilidad.
Hijo de pastor.
Sí, entrevístelo y sáquele la madre. Es buscar la responsabilidad en alguien más.
¿Sabes qué voy a hacer? A ver, escuchas, ¿cuántos quieren sacarle la madre a los candidatos? Voy a traer unos 20 radioescuchas para que se la saquen ellos. Solo les doy el micrófono y pongo al candidato aquí y sáquele la madre. Pues, si es lo que quiere, dígale todo lo que quiere decir. Dígaselo. Pues.
Hay muchos que no van a hacerlo.
La mayoría no lo va a hacer. Sí,
por lo
mismo. Pues son huicoyones, pues. Sí. Quieren que uno lo haga, ¿verdad?
Sí, y al final encontrás otra vez lo mismo. O sea, no son responsables de sus propios actos. ¿Sí? Y cuando les toca hacerlo, es que no sabía lo que hacía, ¿verdad? No quería hacerlo. Yo no, realmente no quería sacarle la madre.
Realmente no quería arrastrarlos. Realmente yo no me quería poner esa playera verde.
Sí. Así dijo aquel, ¿verdad?
Así dijo aquel.
Yo
andaba en tertulianos, dice Eva. Ahí andaba yo, casi que por Capernaum.
Sí, sí.
Ay, y cerca de tertulianos hay una iglesia que se llama Capernaum, a propósito.
Ah, de veras. ¿Sí?
Cuando salís del...
Y cuando llegó, dice que encontró a la comitiva en pleno. Pero mira, otra vez regresamos a lo mismo. Son amigos del cuate, de un primo, del amigo, del funcionario que va para vice no sé qué, del cuate que es... Todos son la misma raza. Por eso todos es que yo iguales, digo que ¿no? son la misma raza. La misma cosa, pues.
La misma especie.
Sí.
Subespecie.
Ya esa, ya. Bueno, pero sí, eso es...
Subespecie.
Eso es lo
bueno,
que son.
Bueno, así dijo Javes Meda, que él es hijo de pastor... Y que no quiso hacerlo y que lo perdone porque es hijo de pastor. Dice, Bueno, ánimo, ánimo, radio escuchas, ánimo, seguimos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.